Esto es Frecuencia 8 Bits,
un podcast para los amantes de los videojuegos.
La sexta temporada ha sido desbloqueada
y aún nos quedan muchos mundos que recorrer.
Yo soy Monty
y yo soy el Dude.
Preparen sus controles y ¡PRESTART! Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Frecuencia 8 Bits, un podcast de variedades.
Podcast de variedades. Casi se me olvida encender los micrófonos, dude. ¿Cómo estás?
Mae, qué bueno que no se lo olvidó y estoy muy bien. Gracias, dude. ¿Cómo estás tú, amigo?
Guau, no había visto el reloj. Y ahí vamos. Yeah. A lo que vinimos, dude.
Sí. Así que vamos bien. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Frecuencia 8 Bits. Es un gran placer tenerlos de vuelta acá en el segundo episodio de la sexta Temperts.
Vale, lo voy a dejar seguir, lo voy a dejar hablando un toque, sí. Salude a la gente.
Sí, va a ir al baño.
No, voy a poner el reloj en cero.
Ok. Amigos, ha sido una semana igual muy, muy llena de cosas que hacer. De verdad que agradecemos mucho que varias empresas como Connector Day, Infinity Play nos sigan tomando en cuenta para mandarnos noticias, para seguirnos invitando a eventos. Y les agradecemos mucho todo lo que tenemos que contarle. En realidad, han habido algunos avances en realidad para temas de Connectory. Entonces, ha sido muy cool.
Ha sido cool.
Entonces, bueno, el querido Dude amigo ya puso la cuenta regresiva. Amigo, ¿cómo ha estado esta semana, Dude?
Madre, no sé. Siento que grabamos hace como 3 días y en realidad fue hace una semana. Por alguna razón, no, en realidad es que eso lo vamos a hablar en noticias, ¿verdad?
Sí.
Lo que hicimos esta semana.
Sí, en noticias, porque está muy chiva.
Sí, y bueno, en hablar de papaya, mae, no sé, cada vez siento que menos hablar de papaya tengo.
Como que cada vez menos cosas pasan.
Bueno, y para dar un update de los frenillos, varas, nada que ver. Mae, qué idiota. Mae, se me cayó un bracket comiendo papas. Papitas, pero así, ma, eso es
que. O sea, yo estaba viendo al dude y veo que el dude hace esto, como que mete, o sea, muerde y hace esto. O sea, ese fue como el movimiento. Yo, ma, este ma se mordió. Yo fijo, todavía le molesta la vara de que se está acomodando la vara. Uh-huh. Y me dice después de haber comido, ma, no se me fue un bracket, me enseñas la jeta. Y yo, ma, varas, weón, pero pegué esa vara con goma Lockens.
Ma, pero es tontísimo porque yo he tratado de no comer estupideces y se me. O sea, es el segundo que se me cae. Entonces, hoy tuve que agarrar un alicate como el más verdugo, mae, como el más carnicero y cortar el cable, mae. ¿Y sí? Mae, fue, o sea, yo pasé como 2 días mandando, tengo un cable suelto en mi boca, ¿qué hago? Y le dije, muchacha, si no me dices, yo voy a cortar ese cable. Y me dice, córtelo. Y yo, bueno, está bien.
¿Y cómo? Mae, bro, Oh, man. Sí. Oh, dude, man. Sí.
Sí. Estoy a punto de hacerme ontólogo. Barsnacker.
Un cortacables.
Cortacables.
Man, sí, qué sádico.
Sí, la cosa es que aquí estamos con salud, sin plata, y volvemos a la casa dude.
Chuckles.
Al menos a la casa dude. Hablaba de papaya, man, en general. ¿Por qué antes durábamos tanto hablando papaya?
Ahora man, no porque rindo. Yo siento que pasaban cosas. No sé. Y eso que pasábamos encerrados en el chante más, mae.
Sí. Piense, dude, ¿qué hizo esta semana?
A ver, bueno. Bueno, estaba viendo One Piece, todavía lo sigo, ¿verdad?
Ok, ahora, sí, eso es importante. Mae,
uh-huh. Sigo. Y acabo de terminar, y me pegué la llorada, mae. Acabo de terminar Water 7. Mae, bueno, como es, voy hasta ahí. Uh-huh. Hasta el momento ha sido el mejor arco que he visto. Y yo sé que fijo como Luisca o gente más, o sea, que he visto más, me decir, mae, espérese más adelante. Sí, mae, yo sé, mae. Pero hasta el momento, mae, o sea, pasaron demasiadas cosas en ese arco, mae. Mm. Diferentes, ¿verdad? Que al final todo converge en una sola resolución ahí muy loco, mae. Pero sí, mae, o sea, la tripulación se mae, agarra, mae, se deshacen del barco, mae, se agarran ahí durísimo, mae, salvan toda la ciudad. Se une gente nueva, mae, muchas cosas, mae, y todo fue como muy, muy, muy emotivo. Muy cool, mae. Bueno, ya voy por ahí y no sé qué sigue, ¿verdad? Pero voy por ahí.
Mae, ya sé, le estaba dando mucho, No sé, a mí, yo encuentro mucho placer en jugar los juegos de emulador del Switch.
Ajá, ¿okay? Sí.
Pues en la compu, ahorita casi que la estoy dedicando nada más para brete. Sacamos, por si no lo han visto, sacamos un video de Infinity Play.
Sí.
Que está en el canal de YouTube. Poco a poco vamos a ir activando ese canal. Sorry, porque yo sé que es un montón de cosas que no hemos podido tirar, pero es que las semanas han estado muy loquillas, ¿verdad?
Sí.
Y ya ahora sí estamos tratando de acelerar ese proceso. Tiramos un video de Infinity Play. Y
tiramos un pequeño video como resumen de Virtual Motors, que vamos a estar hablando de eso.
También vamos a estar hablando de eso. Pero antes de dormir, saco el Switch.
Okay,
¿verdad? Bueno. Me quedo dormido con el Switch. Así.
El peluche,
mae, hasta que en la mañana, en la madrugada, tengo así las piezas, las teclas todas atravesadas en la cara. O, como a algunos nos pasa, mae, nos golpeamos con la pantalla.
O sea, mae, cuando usted se golpea, usted dice, ay, mae, sí, ya voy.
Ya. Esa es la señal que usted dice, mae, me estoy quedando dormido, tengo que guardar esta vara. Cuando usted se despierta y tiene o la pantalla en su nariz o al revés, o la pantalla tiene un narizazo.
Ajá.
¿Verdad? He estado jugando mucho un juego que se llama Mario Picross.
Ajá.
Es un juego que está en la galería. Está en japonés. Logré descifrar las cosas que decía. Y es un juego como que usted tiene que hacer cuadrículas e ir descifrando el dibujo que los números le van indicando. Es como un buscaminas de Mario.
Ah.
Mae, era que tuanis. Son un montón de dibujos y como que usted tiene que ir descartando posibilidades de números. Entonces, digamos, usted tiene una cuadrícula de 10x10 y en esa cuadrícula dicen, ok, en esta línea, en esta fila hay 5 huequitos. En esta fila hay 9 huequitos. Entonces usted sabe que esos 10 huequitos, 9 son y 1 no son.
¿Usted ha jugado, que está en la galería también, Yoshi's Island?
Mae, no lo he jugado.
Que es la historia de Mario y Luigi y bebés.
De bebés, ajá.
Un juegazo, mae.
Mae, esas galerías, yo sé que están ahí, yo sé que cualquiera va a decir, mae, es que Switch, mae, que el Nintendo Switch Online es un montón de plata para jugar juegos que puedo jugar en el emulador. Yo lo sé, yo soy Team Dude, yo soy el Dude. No me tienen que decir qué hacer. Pero, mae, hay algo, o sea, si usted los tiene ahí, usted simplemente disfruta, no se cuestiona nada, ¿verdad? No se cuestiona de que por qué pago o no pago. La verdad es que...
O sea, yo siento que en realidad lo de las galerías, simuladores y todo esto, en realidad es un servicio que está de más.
Sí.
Porque en realidad lo que usted paga es para jugar en línea.
Es como todos estos servicios de PlayStation Network o Xbox Live, Xbox Game Pass, todo eso. Digamos, ¿cuántos juegos no tengo yo en el Xbox Game Pass? De hecho, pago el Ultimate que incluye una suscripción de Xbox Live para Xbox y no tengo. Fue que en el momento la tarjeta lo único que me dejó pasar fue el Ultimate Pass.
Pero lo puedo jugar en la compu.
Sí, de hecho lo que lo tengo es en la compu. Ah, ¿hace cuánto no juego esa vara? Madre, hace siglos, man. Uh-huh. De hecho, creo que instalé Forza 5, Daniel, que tiene como 2 años ya de estar en Mongolia, lo jugó conmigo, mae. Sí, güey. Y eso fue todo lo que hice con Forza 5.
Jugar con Danito.
Sí, y ya. Mae, entonces, al final, yo creo que uno es el tipo de treintañero, de adulto que usted paga un servicio y no lo usa.
Correct. En realidad, mae, yo tengo... Sí, es cierto, mae.
Sí.
Es cierto. Digamos, sí, yo pago online.
¿Usted paga en línea?
Sí.
¿Y con quién juega en línea?
Con Caleb, mi hermana.
Pero sí juega, digamos.
Mae, últimamente no hemos jugado, mae. He pasado, creo que todos hemos pasado jugando más Zelda.
De, por ejemplo.
Es un claro
juego que no requiere conexión. Bueno, creo que no sé.
No, no ocupa, no.
Ahora, yo le propongo a los amigos de que juegan Rocket que nos reunamos los jueves en la noche a jugar Rocket.
Yo tengo que dar clases, pero después de uno.
¿Está bien?
Sí.
Bueno, está bien, ahí queda la propuesta.
¿Otra vez?
Otra vez. Mae, es que, ¿cómo cuesta? Mae, ¿cómo cuesta coordinar eso con la gente? Que se dice, mae,
juguemos. Mae, es que, imagínense que todo el mundo tenga... Es que, mae, todo el mundo tiene una vida y cosas que hacer, además de querer jugar, pero como todo el mundo hace cosas diferentes, de los quehaceres no coinciden y los tiempos libres no coinciden. O se hacen, ¿verdad? Pero Pero digamos, qué sé yo, yo tengo que dar clases. Supongamos que Caleb de Imagen es el que le toca cuidar al hijo, digamos, para que la esposa descanse, supongamos. Y qué sé yo, Mana está tal vez con un campa o madre, así. Entonces, uh-huh, uh-huh, de, cuesta, madre. Sí, sí, sí. De,
y por último, de, voy a hacer un breve anuncio. No, una breve publicidad. Madre, yo voy mucho al gimnasio con camisa de Frecuencia Chovitz. Uh-huh. Y he notado que algunas chicas... ¡Varas! ¡Qué idiota! Ya no puedo quitar eso del podcast. Perdón.
¿Pero qué?
No, he notado que algunas personas como que de pronto ven la camisa y siguen, ¿verdad? Ven la camisa y siguen. Entonces, ¿qué tal si se me acaba de ocurrir? ¿Qué tal si, si me llegan y me dicen, ma, ya escuché su podcast y es un cagón de risa, aunque no lo sea? Este, ma, no sé, hablamos, nos conocemos y yo les regalo algo de Frecuencia Chovitz.
Hey, si usted está usando pesas y se topa el dude con camisa.
De ahí me dicen, ma, yo he escuchado su programa y usted dijo que me iba a regalar un sticker de Frecuencia Chovitz.
Bien, lo pega en su botella cuando tome suplementos. Sí.
Y es, nos tomamos una foto y decimos, esto sí es alzar pesas con estilo.
Ajá, sí, sí. Párese. El dude todo fodongo y el otro mal.
Sí, el dude todo dude, así.
O así.
O así.
Así más.
Porque esa es una de las camisas oficiales.
Sí.
Entonces.
Gracias por ponerme ejemplo.
Sí, man. Bueno, dude, nos cuesta hacer ya. Mae, qué duro es. Nos cuesta hacer una hablada.
No, yo siento que no ha pasado tanto. Estás, por lo menos en mi vida personal. No,
Mae, yo siento que en la mía pasa, pero pasa como un terraplén, mae. Como que usted de pronto dice, mae, ¿por qué carajos estoy grabando podcast un viernes tan tarde, mae?
Ah, porque fuimos al evento.
Fuimos al evento y eso es parte de lo que vamos a hablar, mae.
Sí, claro, sí. Bueno, para hacerles un pequeño comentario de lo que estuvimos haciendo esta semana, usualmente nuestros días de grabación son los miércoles, pero resulta que el miércoles anterior de esta semana que estamos grabando, Connector Day nos hizo la invitación para ir a conocer las instalaciones de Virtual Motors.
Sí.
Bien, Virtual Motors es digamos como una empresa la cual hizo como una pequeña una activación con Connector Day. Y es una empresa que se dedica a la simulación de juegos de carrera. Uh-huh. Nos invitaron para poder ir a jugar, a probar los simuladores. Y es importante tal vez recalcar que estos simuladores, los mismos que estuvimos utilizando en la activación del Virtual Motors, van a estar en Connectory. Y además, la gente que entrena ahí y juega ahí son parte de una liga y va a celebrarse la gran final los días 9 y 10 de septiembre, o sea, los días del Connectory. Y es importante también recalcar que esta gente tiene respaldo del ICODER, ¿no?
ICODER,
¿verdad? Es chivísima. Y lo que estuvimos viendo ahí es que Virtual Motors trata de emular pistas reales nacionales.
Está loquísimo.
Eso está chivísima. Entonces el dude aquí se mandó a correr la pista de Parque Viva. Uh-huh. Madre, ¿qué tal estuvo, dude?
Ok. Yo que estaba ahí, y ahí, weón. Y el mae
quedó super racing, ahí.
Quemó eso y el carro, dude,
no. Yo creo que en la primera temporada usted ha contado que usted quemó el carro ahí, ¿no?
Sí, mae. Mae, es que Danito y yo tuvimos esa etapa bien estúpida, mae. O sea, lo voy a decir de esta manera. Yo me incorporé en un grupo de gente aficionada a los motores porque andaba buscando el repuesto de la palanca de direccionales de mi carro. ¿Cómo sucedió eso, man? No sé.
Madre, simplemente tenía que ir a la guacamaya.
Sí, madre, exacto. Y ya. Fui a la guacamaya y me dijeron, madre, no, esa pieza cuesta mucho encontrarla.
Métase un equipo de corredores.
Madre, me metí a internet y puse pieza para tal y me encontré un foro. Y en ese foro escribí, oigan, ¿alguno conoce esta pieza? Y me dijeron, madre, no, pero venga a la reunión. Y yo, bueno, está bien. Fui a la reunión, me dijeron, madre, vamos para Interclubes. Yo, bueno, está bien. Terminé en la guasima, no sé cómo.
Le decía sí a todo.
Sí a todo, ma. Después, cuando me metí en la guasima esa vez, mae, yo no revisé aceites.
Salió sin pieza y con el carro desbaratado.
Sí, yo todavía no tenía la pieza, mae. Creo que lo que había, o sea, lo que no le funcionaba era para echar agua en las cositas, mae. Entonces creo que lo que
hice,
creo que anduve un tiempo, mae, sí, creo que anduve un tiempo, mae, agarré como un switch de RadioShack y se lo soldé, mae, y andaba ahí con la vara presionando así.
Qué
un psycho.
Mae. Era el carro azul, ¿verdad?
Sí, era el carro azul, mae. Y ese carro, el día que lo metí a la guasima, mae, yo no le revisé nada, mae. Yo nada más lo metí ahí y empecé a darle gas como idiota, mae. Y, mae, como a la semana lo llevé al mecánico y me dijo, mae, este carro usted lo calentó, ¿verdad? Y yo, mae, sí. Ah, es que no tenía aceite. Y creo que se le jodió el cabezote. Y yo, ah. Yo como, mamá.
Vale. El cabezote. El cabezote.
Sí, mae.
O sea, tuve que mandar a rectificar todo, comprar todo el cabezote.
Tuve que rectificar. Ma, de hecho, esa hora fue vacilona porque después un amigo mío que trabaja en la Purdy, el ma era mecánico de la Purdy, me dijo, ma, yo le hago yo le anillo el carro, digamos. Había que anillarlo porque está empezando a soltar mucho humo negro, ¿verdad? No sé por qué. Ma, y el ma me dijo, ma, usted puede correr, pero no tiene que acelerar como soquete. O sea, usted tiene que... Mae, ciertas cosas. Entonces simplemente yo dije, mae, no voy a volver a correr.
Gracias por igual no darme la pieza.
Y mae, y al puro final, antes de venderlo, mae, pasé así no sé ni cómo decirle. Era como una esquinita, mae, que tenía como tres faros y, mae, no sé, una llanta. Y le digo, mae, ¿usted por casualidad? Mae, sí, aquí está.
Para, weón.
O sea, eso fue toda una travesía. Daniel anduvo ahí medio involucrado, mae. Y bueno, un saludo a todos ellos. También Gabriel Cuevas, mi amiguísimo de toda la vida, me anduvo involucrado. Y solo fue porque no encontré la palanca de los... De la agüita. Bueno, entonces, eso fue hablar de papaya. Ahora, la historia es que esta gente... De hecho, entendí... A ver si tal vez Pablo...
La verdad es que corrige. El dude... Perdón, para reincorporarlo por donde íbamos. Uh-huh. El dude corrió la pista real... Y sí. El miércoles anterior corrió la pista mulada.
Ajá, es muy parecida, solo que es la pista actual antes de que la Guásima fuera vendida a Grupo Nación, que ahora sea Parque Viva. Entonces lo que tienen es el circuito de Parque Viva. Es, digo, obviamente muy parecida. Pero hay muchas cosas. Obviamente, usted no siente el peso del carro cuando frena. Ajá. Esa es una de las varas que.
Pero yo vi que la vara se mueve.
Sí se mueve muy duro. No muy duro, pero sí se mueve duro, digamos. Igual, hay cosas como que usted pierde la noción, como de. O sea, sentir el peso del carro en realidad no es lo mismo que estar ahí. Entonces, usted siente los frenos y siente toda la presión del carro que sea para adelante. Pero obviamente, en computadora, usted. Tiene que empezar a entender esa dinámica. De hecho, hablamos con una gente de Vect Racing, que es una gente que tal vez vamos a traer al programa algún día. Esperamos. Que los maes, algunos son corredores y otros son simplemente de esports. Y dice que hay gente que se mete en la vara, que le va agarrando el toque. La cosa es que este miércoles, toda la historia es que este miércoles estuvimos ahí compartiendo con ellos. Pablo, que está en el grupo, un saludo al chat de Frecuencia 8 Bits y a Pablo que está en el chat. Es una hora loquísima, la verdad.
Sí.
Es una hora loquísima.
Aprendimos que, bueno, esta gente, aparte de ser corredores reales, algunos son corredores reales e esports. O sea, eso es muy chido, ¿verdad? Entonces estuve hablando un montón con esta gente. Y estuvimos conversando cosas muy interesantes, como que ellos tienen gafas VR. Para la emulación de conducción bajo estados de psicotrópicos, mae.
Sí,
mae, loquísimo.
Niveles de alcoholismo.
Ajá, niveles de alcohol, sueño, ¿verdad? Entonces.
Niveles de alcohol en la sangre.
Sí, ¿verdad? También con por psicotrópicos, también emulación del sueño al manejar. Sí. Muy chido, o sea, muy, 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 muy tuanes y muy importante, o sea, lo cual lo hace muy atractivo es que ellos tienen un bus, mae.
Eso es una locura.
Eso es chivísima. Tienen un bus equipado con tres emuladores, o sea, con tres simuladores más bien. El del fondo me encantó, que es con, o sea,
con VR.
Con VR, man.
Y tiene como que muchas varas, no sé.
Ajá, mae, chivísima. Es un bus súper tuanis. El mae nos habló de lo complicado que es armar ese bus porque ocupa tanta energía, tanta vara, que básicamente está equipado con paneles solares, mae. Es un desmadre. La verdad es que, mae, muy cool, ¿verdad? Entonces, un saludo a VR Motors.
VR Motors y Pablo.
Y que Pablo, que nos salieron las puertas.
Vacilando ahí un
mae, montón. Es una estallada de risa. Ojalá esté aquí, ¿verdad? A hablar de tonteras.
Uh-huh.
Y sí.
Otra noticia, lo que ese mismo día publicaron del Connector Day, que viene el actor de Colossus.
Sí, el que viene, exacto. El actor que interpreta a Colossus en Deadpool es el último invitado internacional. Uh-huh. Ahí estuvimos viéndolo, ¿verdad? Durante el evento, digamos, de VR Motors. También se hizo el stream de Connector Day. Y me parece, mae, chivísima. Y me parece igual de chiva porque va a estar este mae que interpreta Deadpool. Entonces, es un cruce vacilón, es un cruce muy, muy tuanes. Y mae, yo sé que va a estar chivísima. Recordarles también que si ustedes planean comprarse un traje, háganlo ya, porque esto va a ir aumentando sus precios conforme los tiers vayan pasando y conforme se vaya acercando la fecha del evento. ¿Más noticias, dude?
En el mundo de los videojuegos, el día viernes que estamos grabando, creo que el jueves más bien, salió el trailer de Call of Duty 3, ¿verdad? Modern Warfare 3. le crece la expectativa para Starfield a final de año.
Qué buen juego, más se ve tan chido, man.
La prohibición por todo este tema de la inestabilidad económica de Argentina. De la eShop.
Gracias, Kev.
Uh-huh. Y bueno, nada, esperamos, seguimos viendo cómo se va desarrollando todo para el final de año, porque viene lo que es el GOTY. Entonces hay muchos juegos que están preparando, como Starfield. Bueno, se van a dar como algunas previas de otros juegos importantes. Entonces, y nada, esperar eso.
Sí, démosle. No sé si vamos a saludos.
Sí, queremos saludar porque la verdad es que estuvo bien vacilón el...
mucha gente que saludar.
Sí, hay mucha gente que saludar. Yo voy a empezar con Servan.
Antes de este, dude.
No.
Bueno, primero saludar a nuestra querida y amada comunidad. Gracias por estar sintonizando este programa nuevamente. No podemos mencionarlos a todos. Son millones ustedes. Sí, pero sí, son bastantes. Y también saludar a gente que estuvimos conociendo durante estos eventos, como...
Como este man.
Como
este
Servant, ¿verdad?
Tocayo.
El Tokens. Están sobrados estos, están todos... son baratos los Estebans.
Sí, man. Pero son... Cada uno tiene su sabor especial. El mío es como... Tutti Frutti.
Un saludo también a Saladin, que estuvimos hablando con ellos, ¿verdad? Con él. Pero sí estuvimos hablando con varias personas. En realidad son generadores de contenido muy, 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 muy tuanes, ¿verdad? Esperamos tenerlos acá. Y particularmente, Saladin es un youtuber de videojuegos nacional. Ajá. Entonces,
de hecho, es como...
Él hace como guías. Él hace como guías en YouTube.
Él es como... No, como él está patrocinado por Ubisoft.
Ajá.
Entonces él incluso le dan códigos para que prueben betas de juegos y que no haga release y que toda la vara.
Entonces es muy él juega, se ven los codiguillos y eso, ¿verdad? Obviamente esas cosas no son transmitibles ni nada, ¿verdad? Pero interesantísimo, realmente super muy, 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 muy chiva. Y es súper agradable sujeto, ¿verdad?
Todos son agradables sujetos.
Estuvo muy, muy vacilón, ¿verdad? También un saludo a las chicas de Connectory que se agregaron al chat, ¿verdad?
A Febe y a Ali.
Muy, muy
que cool. Son las más jóvenes del grupo.
Sí. O sea, les dije, son parte de la organización de Connectory, pasan entrevistando gente y haciendo contenido. ¿Qué edad tienen? 20, 21. Nacieron hace media hora,
güey. Sí, güey. Nosotros ahí todos hablando podridos. De Cofal y Cepol,
sí, güey.
Pobrecillos.
Entonces, dude.
De Inocés.
Bueno, a mis amigos de Geektuleando, que yo los amo, mae. No sé si lo escuchan, pero ojalá que sí, mae. Yo los amo, mae. Yo los amo, mae.
Mae se pone, mae, siempre que entra me dice, mae, me hacen falta. Y yo, mae, no sea llorón.
Mae, todo, mae, ya basta, dude. Ya basta, mae.
¿Sabes qué, dude?
No sea tan llorón. El agua. No sea tan llorón. Bueno, dude.
Ay, gracias,
vámonos, porque
gracias
mae.
Por ese sonido. Ok. Dude. ¿Cuál es la premisa, mae?
Claro que sí, amigo. Claro que sí, amigo.
Ya te que sos.
Ay, gracias.
Te quiero mucho, amigo.
Yo, gracias.
Gracias por ser tan tonto, mae.
Cerote. No, varas. Hace unas semanas, no sé hace cuánto ya, Marco. 3 semanas, no, más o menos.
Hace como 2-3
semanas. Tres semanas. Hubo un evento que yo todavía soy escéptico, pero voy a dejar parte de mi creencia en que sí, ¿verdad? Digamos que voy a estar un poco dividido con esto. Pero se dio un evento que pudo haber revolucionado todo lo que tiene que ver con los entusiastas de los temas UFO, por ponerlo así, los temas OVNI, los temas todo esto.
Objetos, ¿no?, voladores no identificados.
Correct. Yo creo que ya...
Que
ya,
ahora tienen otro
ya
nombre.
Ya tienen otro nombre.
O sea, fue tontísimo porque en inglés se llamaban UFOs, ¿verdad? Objetos no, voladores no identificados. Les pusieron como UAPs, que es como fenómenos aéreos no identificados. O sea, para cambiarle la connotación que tiene la vara a alguien, ¿verdad? Ajá. Y sigue teniendo la misma connotación. O sea,
el asunto, bueno.
Es como, no le digamos una jeepie, digámosle un jeepie. Sigue siendo la misma pinche jeepie.
Pensé que iba a ser otra palabra.
Wow.
Oh, bueno, el asunto es que esta noticia revela, para la quien no lo ha visto, pero es un evento bastante importante, creo yo, que tres personas vinculadas al ejército de Estados Unidos confirmaron que tiempo atrás el gobierno recogió material material biológico de un ser de otro mundo, ¿verdad? Entonces, el asunto que deja las puertas abiertas como mira cómo te... No, ¿cómo es? Mira cómo te ve Conan. Mira cómo te ve Conan, ¿verdad? Es el asunto en que cuando les hacían preguntas, ellos, no puedo decir esto, no puedo decir esto, no puedo decir esto, ¿verdad? Entonces el asunto es que yo les estaba comentando al dude previo a todo esto, que el anuncio de confirmación de vida extraterrestre, yo me la imaginaba tan diferente en mi cabeza, mae. Yo me lo hubiera imaginado como, ok, mae, un montón de, mae, con todo el regalo de satélites que hay, ¿verdad? Mae, que hubiese sido una transmisión de evento mundial, en donde confirmaran sí hay vida extraterrestre, sí hay vida extraterrestre viviendo entre nosotros o que vienen constantemente, le presento al señor, ¿verdad? Yo me hubiera imaginado que eso era así, ¿verdad? Como que iban a presentar a alguien, o sea, un bicho de estos, ¿verdad? Y yo, o sea, eso era la imaginación de mi, en mi cabeza. Entonces, dado a todo esto y que ha dado mucho de qué hablar, yo personalmente me gusta mucho este tipo de temas. La premisa de hoy se desarrolla en videojuegos de extraterrestres, ¿verdad? Y vamos a tratar como de hacer, tal vez no un top, sino una pequeña lista en lo que la imaginación del ser humano puede creer que, cómo se, o sea, los papeles que pueden jugar las vidas extraterrestres en relación al ser humano.
Ma, entonces, para empezar, ¿usted cree en la vara?
Sí, claro.
Usted es, you believe.
Sí, yo soy un I believe.
I believe.
Perdón, sí.
Y ¿usted piensa que son buenos o son malos?
Yo pienso que hay de todo.
Son, ¿cómo es que le llaman? Hay distintas clasificaciones, ¿verdad? Como los grises.
Razas, digamos. Ajá. Sí, los grises, los, ¿cómo se llaman estos bichos que, ¿cómo se llama este insecto que es como así?
La mantis.
Los mantis. Alpha Centauri.
Ajá.
¿Verdad? Hay varios, ¿verdad?
Que supuestamente viven entre nosotros.
Sí, y tienen diferentes roles, ¿verdad? Algunos se comportan bien, son buenos, otros son malos, otros son neutrales, otros quieren ayudar. Entonces, yo no sé si toda esta lista de, bichejos que han dicho realmente son reales. Pero yo sí creo que hay de todo. O sea, igual que aquí, que el ser humano se comporta de miles de formas, fijo afuera también. Yo pienso que hay de todo.
Bueno, entonces vamos a empezar nuestra lista con los videojuegos de aliens más aclamados y, digamos, tomando como en consideración si son buenos o malos. Con esto vamos a restart y nos preparamos psicológica y mentalmente para lo siguiente.
Ese sonido,
¿no? Ay, qué idiota, ma, es un mero. Ok, el dude y yo, para los que nos están viendo, nos pusimos un qué.
Nos preparamos bien.
Un gorro de aluminio.
Sí.
Ma, pero a mí yo me voy. Yo me voy a electrocutar, ma.
El dude está agarrando señal, ma.
Ma, sí, si salgo, ma, me cae un rayo, ma.
Es que.
Madre, tengo como 30 centímetros de chuzo en la cabeza, madre.
Madre, bueno, no lo van a atacar, dude.
Bueno, mae, y por supuesto tenemos...
¡Estúpido!
Mae, por supuesto tenemos comunicaciones alienígenas con el exterior, mae. Cuéntanos cuál es el primer videojuego.
Bueno, primero vamos a tratar de...
Primero vamos a tratar de hablar de... Adelante, dude. Okay. Tú puedes, man.
Bueno. Vamos a tratar de subdividir esto en videojuegos en donde la humanidad ha tratado de darle diferentes tipos de roles a extraterrestres, ¿verdad? Poniéndolos como seres que pueden estar en paz, ¿verdad? Okay. Seres que pueden ser enemigos de la humanidad. Videojuegos. Videojuegos en donde puede haber una dualidad de comportamiento, ¿verdad? Y vamos a tener ciertos comentarios, bueno, menciones especiales, poniéndolo así, ¿verdad? Y tal vez enriquecer un poco esto de cómo se ha desarrollado todo esto, ¿verdad? Con películas, ¿verdad? Entonces, podríamos empezar por como... ¡Mae, dude, cállese, mae! ¡Ya! ¿Verdad? con la vara de la vara de los seres que podrían estar en paz, ¿verdad? Entonces podríamos empezar con un juego que es famoso no por ser bueno, o sea, la verdad es que por ser quizá el peor de los peores videojuegos que se pueden haber creado. Significó en sí la caída de toda una empresa, en teoría, digamos, pero sí una caída importantísima. Uh-huh. Entonces, estamos hablando del videojuego de E.T. Que,
Este es el sonido de introducción, mae, perdón.
Ah, ok.
Fue el que mejor encontré, mae.
Ok.
Es el sonido de E.T. El videojuego de E.T.
Bueno, la vara es que, entonces, obviamente E.T. Su premisa está basada, pues, obviamente, en la película, ¿no? O sea, es un extraterrestre que está tratando de volver a su mundo, ¿verdad? Crea un vínculo con un niño,
okay,
¿verdad? Pero en realidad nada de esto se ve en el videojuego, mae. ¿Usted lo ha visto, ese juego?
He visto partes, pero mae, nunca lo he jugado. Mae,
bueno, lo que significó la caída de Atari, digamos, con todo esto, es que como estas son juegos basados en películas, Atari vio la oportunidad de hacer una venta a partir de un éxito del cine, uh-huh, ¿verdad? Entonces, quisieron apurar las cosas diciendo, vamos a sacar este juego para Navidad, tome, ¿verdad? Entonces hicieron un juego tan apurado, tan feo, tan malo, tan sin... como un juego muy pasco, no sé cómo decirlo, uh-huh, ¿verdad? Ma, es básicamente un juego en donde usted se mueve en todas las direcciones, de pantallas a otras, ma, y eso es todo.
Ok, dice, el problema principal del juego radica en su mecánica y diseño. El juego fue desarrollado en un plazo muy corto y sufrió problemas de diseño y limitaciones técnicas. La jugabilidad resultó repetitiva y confusa, lo que llevó a la frustración generalizada entre los jugadores.
Correcto, entonces, la caída de Atari significa una inversión altísima, porque no solo es crear el juego, es comprar derechos con Steven Spielberg, con toda la franquicia que significó la película, los cartuchos, el desarrollo del juego, pagarle a la gente que pues el desarrollo, la distribución, toda la logística, ¿verdad? Que significa crear un juego, crear los cartuchos y ponerlos a venta, que nadie les compre. Uh-huh. Entonces, la inversión significa demasiado y su retribución, pues, súper poca. Se creyó durante un tiempo en que todos los cartuchos fueron enterrados en Nuevo México.
Ajá. ¿Verdad? Sí, en el desierto, en algún desierto.
Y alguien los encontró. O sea, eso sí resultó ser real. Yo tengo uno. Mm. Yo tengo un ET.
Pero uno de los que no fue enterrado.
Correcto. Sí, sí, fue comprado.
Sí, fueron millones de copias las que supuestamente produjeron y tuvieron que enterrar un montón de esos.
Mm-hmm. Entonces, bueno, ET lo metemos en, digamos, la categoría de en paz con la humanidad, porque realmente no es un ser, bueno, no lo representan como un ser agresivo, en realidad es comprensivo, es amable, en realidad crea vínculos afectivos con los seres humanos, el niño se ve representado, bueno, no se ve representado en él, pero crean un vínculo importante y lo tratan de ayudar a volver a su mundo. Uh-huh. Más bien se ve como que el ser humano es el malo, ¿no? En donde, ay, madre, como Avatar, que el hombre es el malo, el ser humano es el malo.
Ajá.
En esta película de James Cameron. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, bueno, uno de los juegos más malos que se han hecho, pero importante mencionarlo ya que se trata de un extraterrestre. Dude, habíamos mencionado que podemos mencionar Spore, ¿verdad?
Spore es un juego de Maxis. Para los que reconocen, Maxis es la marca que de EA Games, es el estudio de EA Games que desarrolló. El estudio que desarrolló The Sims, ¿verdad? Es un juego que permite a los jugadores crear y guiar el desarrollo de criaturas desde su fase microscópica hasta su ascenso como una civilización espacial avanzada. A lo largo de 5 etapas evolutivas, los jugadores pueden moldear el destino de sus criaturas, explorar nuevos mundos y establecer relaciones con otras especies.
Una vida linda, ¿no?
Una vida linda. Bah, yo jugué mucho Spore. Creo que Daniel también, Danito jugó Spore. Recuerdo que él varias veces leyó. Es un juego que usted empieza con una célula en un planeta cualquiera. Y esa célula usted la tiene que ir, digamos, evolucionando poco a poco, ¿verdad? Y tiene que ir evadiendo depredadores y tiene que ir comiéndose los que están por debajo de usted en la cadena alimenticia. Y conforme usted va recolectando comida, va evolucionando y se va enfrentando a cambios, ¿verdad? Va evolucionando, como le digo. Entonces, usted pasa de la fase de célula a una fase de un organismo multicelular ya grande. Mm. Usted pasa a la fase terrestre, ¿verdad? Entonces, igual, tiene que escapar de depredadores y toda la cosa. Y en algún punto, usted llega a la fase de la tribu, ¿verdad? Usted se organiza como tribu y pelea, digamos, contra otras tribus, empieza a desarrollar tecnología primitiva y recolecta alimentos. Cuando pasa esta fase de tribu, llega la fase de la civilización, que en la fase de la civilización usted empieza a desarrollar como cosas más tipo civilization, que es como comercio, religión, guerra, diplomacia, ¿verdad? Y todos, digamos, usted se enfrenta a otras civilizaciones por el dominio global de su planeta. Cuando usted termina esa dominación global, usted pasa a la fase del espacio.
Mae, cuando un juego se hace de una forma tan compleja, uh-huh, y mae, tiene tanto, mae, que ofrecer, mae, me recuerda a juegos como Oxygen.
Oxygen Not Included.
Ajá,
el que usted está en una cueva, digamos.
Exacto, y usted tiene que velar por las tuberías, que mae, los servicios estén bien, mae, que el oxígeno sea óptimo, mae, que no se metan bacterias, mae, que usted tiene, mae, súper loco, mae.
En esta fase de espacial, usted primero empieza como en su sistema solar y empieza a hacer terraformismo, que es que usted agarra, qué sé yo, Marte, por decir algo, y le agrega una atmósfera, le agrega especies, y verdad, y empieza a sustraer los recursos de ese planeta. Tiene que ver un poco como con la clasificación de los de las civilizaciones. ¿Usted ha escuchado esa clasificación? La clasificación, juepuchis, tal vez algunos de los fiebres de los aliens y todo esto. Voy a buscar un toque. Clasificación de planetas, no, de civilizaciones. Civilizaciones galácticas.
Y yo dije que yo.
La escala Kardashev.
Mae, ok. Y eso que yo dije que yo era un entusiasta, en realidad.
Mae, oiga, la civilización tipo 1 es la que es capaz de aprovechar la energía. Vamos a ver, para no batearle, mae. Mae, sí, es que de hecho la humanidad.
Ah. Sí, siga un toque.
Ajá. La civilización tipo 1 es capaz de aprovechar toda la energía de la estrella de su planeta de origen. La tipo 2...
Ah, perdón. Es los que unas civilizaciones como más avanzadas son capaces de crear sus propias estrellas. Y
eso... Algo así, perdón. Ah. La tipo 1 es capaz de aprovechar toda la energía que llega a su planeta. Digamos, en este caso, toda la energía del Sol, nosotros somos capaces de aprovecharla en un 100%. Tipo 2 es que toma toda la energía del sol, no la que llega del sol, sino la que está en el sol. Y la energía, y la tipo 3 es la que toma la energía de toda su galaxia. ¿verdad? Entonces, lo que llaman de esas esferas para, digamos, para absorber la luz del sol o la fuerza del sol, la energía del sol, le llaman una esfera Dyson, que es como una carajada, digamos, como construir paneles solares alrededor del sol.
Ajá.
Entonces, digamos, en Sport manejan un toque ese concepto porque usted va a los planetas y les extrae la energía.
Mm.
Y conforme usted va creciendo y va creciendo, usted se empieza a mover de sistema solar en sistema solar hasta poder, digamos, de llegar al centro de la galaxia.
Loco, en algún Link había leído algo parecido. Sí.
Link, Zelda.
Sí.
Perdón.
Bueno, en realidad creo yo que cuando el ser humano no conoce otras vidas, creo que por lo menos como seres vivos, veo un comportamiento sumamente natural al verse asustado o al verse, digamos, como no aceptar lo que no conoce, ¿verdad?
Uh-huh.
Que es realmente muy normal que le pase al ser humano, ¿verdad? Llámese, digamos, en actitudes, digamos, temas muy recurrentes de hoy en día. Cuando alguien ve, por ejemplo, voy a poner un comportamiento humano así, ¿verdad? Cuando el ser humano no entiende, por ejemplo, este tema de religión, pongamos un tema de religión, uh-huh, que no voy a entrar tanto en detalle. Supongamos que usted y yo somos de una religión distinta, completamente distinta, o sea, ni siquiera es que se asemeja, es otra cosa. Y una persona le empieza a hablar de su fe y el otro de su fe y tal vez chocan, es porque no están listos para aceptar algo diferente y probablemente se asustan y se vuelven como agresivos ante eso, ¿verdad?
Uh-huh.
Ante una premisa así, obviamente escalado a otras vidas, lo más normal es que el ser humano represente a los extraterrestres como enemigos de la humanidad, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una pequeña lista de videojuegos en donde este tipo de roles en los extraterrestres o otros seres que no son humanos son enemigos de la humanidad.
Mae, hay una vara, ahora que usted dice eso, muy interesante, que hablan de los aliens, mae. Y perdón que me vuelva a poner el sombrero, pero no, en realidad no me lo he quitado, fue que me lo acomodé.
Mae, pico.
Mae, y es que mae, no era este, mae. Y es que mae, una de las varas que hablan es que el cerebro de un chimpancé es muy parecido al cerebro de un ser humano. Mae, como en un 90%, que ese 10% que nos hace diferentes, ¿verdad? Es imagínese un chimpancé, imagínese un ser humano lo que es capaz de hacer. Entonces, mae, si somos 10% diferentes, ¿cómo seremos con una raza, una civilización intergaláctica que nos lleva miles de años de...?
Es que voy a ponerle una vara ahí. Madud, calle eso ya.
Mae, hable tranquilo, mae.
Mae, me desconcentro, mae. Ok, había visto un short de algún lado, como una entrevista de, gracias, mae, que descanso. Alguien que estaba opinando en que básicamente la tecnología en comparativa con otros seres es como si estuviéramos a 50,000 años luz, ¿verdad? Pero yo puedo pensar, en realidad puedo creer también que no sé por qué el ser humano siempre se pone abajo en el escalón de inteligencia de otras vidas fuera del mundo, ajá, fuera de este mundo, ¿verdad?
Uh-huh.
De hecho, yo me puse a pensar y yo, mae, podríamos pensar que los videojuegos podría ser un entretenimiento arcaico, ¿verdad? Para este tipo de seres de otros planetas. O quizás no, porque perfectamente pueden no tener este tipo de entretenimiento, en realidad. Y probablemente podríamos ser una especie avanzada en términos de entretenimiento, ¿verdad? Porque tenemos Play 5.
Porque tenemos Instagram.
Porque tenemos Instagram. Y porque tenemos Spotify para escuchar Frecuencia 8 Bits. ¿Ver? Entonces, no sé, siempre imaginamos como que los o sea, diferentes especies son como súper, 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 recontra, súper científicos, ¿verdad? Todos, uh-huh, todos son súper científicos y el ser humano es un imbécil, ¿verdad? yo pienso que más una, o sea, si son sociedades, en realidad, y pongamos la escala de un ser humano, o sea, los que van al espacio son gente súper estudiada. Uh-huh. Pero aquí entro y están los Brian y están los ¿cómo se llaman las Willas? Los Britannies, más. O sea, aquí de todo.
Saluda a Brian.
Sí, saluda, amigo. ¿Verdad? Entonces, bueno, creo que la humanidad pongámoslo de a pie, no del espacio, no estudiada, no preparada, va a ver lo que no conoce como una amenaza. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, en esta lista, yo voy a mencionar uno de mis videojuegos favoritos, el cual es Metroid. Metroid en realidad empieza a contar un poco su historia en un futuro, en realidad no sé qué tan adelantado, ¿verdad? En donde la humanidad está refugiada o vive en colonias separadas, digamos, pongámoslo como en domos o este tipo de cosas, ¿verdad? Crean sus sociedades, tienen sus líderes y etcétera. Existen grupos extraterrestres o grupos de seres vivos en conjunto de otros mundos que forman grupos piratas, ¿verdad? Y digamos, no entendamos de piratas de que andan en barcos, de soy pirata. O sea, andan atacando planetas con el fin de borrar recursos y robar, digamos, ¿verdad? Se supone que todo el equipo de Ridley, el cual es como este pterodáctilo, llega a la Tierra y ataca la colonia en donde se encuentra Samus, ¿verdad? Uh-huh. Destruyen todo, ¿verdad? Y por cosas de la vida, Samus, en realidad, siendo una carajilla, pero bien, bien huela, sobrevive, ¿verdad? Resulta que horas después, o no sé cuántos días después, llegan, ¿cómo se llaman estos maes que son como pájaros, mae?
Los chozos.
Los chozos, ajá. Llegan los chozos.
Qué chuzos.
Y encuentran a Samus, en realidad. Aquí podríamos hablar de una dualidad, ¿verdad? Pero digamos, encuentran a Samus y se la llevan a Cebes, ¿verdad? Como Samus, al ser un ser humano, no soporta el entorno de Cebes, lo que hacen es alterarle el ADN con ADN humano, digamos, como humano choso, ¿verdad? Uh-huh. Y ellos son los que fabrican el traje de Samus y la preparan para ser una guerrera, ¿verdad? Cuando Samus está lista, ella pues deja Cebes, digamos, como que se independiza y ella se une como, y pues, pongámoslo así, como al gobierno espacial, ¿verdad? Y ella forma parte de unas filas.
A la Federación Galáctica.
Federación Galáctica, exacto. Y ella se vuelve una caza recompensas, ¿verdad? Uh-huh. Como Ridley y los piratas en realidad forman parte de un pasado oscuro de Samus, en realidad ellos se vuelven como enemigos, como archirrivales, por ponerlo así, ¿verdad? Y de ahí se desenlaza el montón de número, digamos, de juegos que forman parte de la franquicia de Metroid. Entonces yo pondría Metroid como en una categoría en que los piratas son enemigos de la humanidad. Son enemigos del espacio, en realidad. O sea, son enemigos de un montón de seres del universo. Y yo lo pondría como acá, como, uh-huh, como hostiles, pongámoslo así, ¿verdad?
Okay.
No sé, dude, ¿podemos hablar de Prey?
Prey. Prey es un juego que salió en 2017. De hecho, creo que hay otra versión, pero bueno, me parece que es un remaster. La historia gira en torno a Morgan Yu, que despierta en la estación espacial Talos 1 en un futuro donde la carrera espacial ha sido dominada por una corporación llamada Transstar. De hecho, eso se ve en muchos juegos, que la carrera espacial la gana una corporación, no un país como tal. De hecho, vamos a hablar tal vez un poquito más adelante de Doom, pero en Doom también hay una United Aerospace Company, uh-huh, una cosa así, ¿verdad? Morgan se encuentra en medio de un experimento científico que involucra una especie alienígena conocida como los Typhon, que poseen habilidades extraordinarias y representan una amenaza para la humanidad. Entonces, en este caso, como usted dice, es un juego donde los aliens son amenaza.
Uh-huh. Okay.
La trama comienza cuando Morgan es sometido a una serie de pruebas que le permiten adquirir habilidades especiales en el Neuromod, una tecnología que reconfigura el cerebro para otorgar habilidades especiales. A medida que explora la estación, descubre que los Typhon han escapado de contención y han tomado el control, matando a la mayoría de la tripulación. Morgan debe enfrentarse a los Typhon utilizando las mismas habilidades y descubrir los secretos detrás de los experimentos de Transstar y la verdadera naturaleza de su propia identidad. Prey se centra en exploración, toma decisiones, resolución de rompecabezas. Lucha por sobrevivir, desentrañar la verdad que está sucediendo en la Talos 1. Y la relación entre la humanidad, tecnología y Typhoon es un tema central y los jugadores deben de tomar decisiones éticas que afectan en el desarrollo y el destino de su estación, ¿verdad? Es un juego pues bastante conocido. Prey, bueno, no sé, para mí sí es bastante conocido. Recuerdo que al menos en la versión que yo jugué, que es más vieja que esta de 2017, hay como incluso creo que tengo, o sea, sí, ma, es una versión viejísima ese Prey. El mae como que hace, nunca muere, sino que viaja como un plano espiritual cuando muere. Y tiene que hacer como que matar unos bichos espirituales para volver a otra vez en el juego. Entonces, es un juego muy interesante. La versión de 2006, de hecho, que estoy hablando yo esa, es esta. La verdad es, conozco si hay como una encadenación con el Prey siguiente, ¿verdad? Sí, en este Prey 2016, el personaje principal es Domasi Tawodi, que es un mecánico Cherokee, ¿verdad? Uh-huh. Y es en realidad otro Prey, ¿verdad? Son varios Prey, porque también hay un re-release en 2020, ¿verdad? Entonces, la verdad es que es uno de esos juegos que usted se encuentra en una nave y pasan un montón de cosas dentro de esa nave. Donde usted se ve atacado por aliens que son malignos, ¿verdad?
Aliens que son malignos.
Malignos. Maliens.
Maliens. Bueno, hablemos un poco sobre Halo. Vamos a hablar de Halo.
Eso, dale más duro para que se concentre.
Para concentrarme, exacto. En realidad tuvimos un episodio de un especial de Halo con nuestro amigo Caleb, en el cual pudimos profundizar un poco, en realidad, de lo que se trata todo esto. Para los que no lo han escuchado o no se acuerda de qué hablamos, en realidad vamos a traer un pequeño resumen, ¿verdad? Dice que en un futuro lejano la humanidad ha colonizado varios mundos. Hasta este punto yo no sé si el ser humano es alguien malo. Madre, calles.
Sí, madre. Oiga este amigo. Ay, no le doy risa, ¿ves?
Madre, es que es tanta información. Ok.
Hay quien dice que los aliens hablan así, ¿va?
Star Wars.
Sí, es cierto, los Jawas.
Los Jawas. ¿Cómo es que hacen Ok. Dice, en un futuro lejano, la humanidad ha colonizado varios mundos.
Ay, todo el mundo les entiende, mae.
Ah, sí. Ellos hablan alien universal. Cuando.
Ay, ¿cómo hacen para entenderle harto? Perdón, dude.
Ok, dice, en un futuro lejano. En un futuro lejano, la humanidad ha colonizado varios mundos. Mae, el dude tiene demasiado poder, mae.
Perdón, dude. No lo voy a joder, mae.
En un futuro lejano, la humanidad ha colonizado varios mundos. Cuando el Covenant, una alianza de razas alienígenas, se topa con la humanidad, inicia una guerra genocida contra ella. Creyendo que la humanidad es una herejía que debe ser exterminada, los humanos luchan desesperadamente, pero están en desventaja contra la tecnología avanzada y los números del Covenant. Dice que el Master Chief, un super soldado de programa Spartan 2, se convierte en la principal esperanza de la humanidad con su armadura de combate especial. La armadura Mjolnir, como el martillo, supongo, uh-huh. Y su inteligencia artificial Cortana, el Master Chief lidera la resistencia contra el Covenant. A medida que avanza la serie, se revelan secretos sobre el pasado del Master Chief, la verdadera naturaleza de los anillos alienígenas llamado Halos, ¿verdad? Uh-huh. Y el peligroso papel que desempeñan en el conflicto. Dice que la medida A medida que la saga continúa, se exploran los misterios en relación entre el Covenant y los Halos, así como la amenaza aún mayor representada por los Flood, ¿verdad? Todo eso lo habíamos hablado con Caleb, con los Flood, una forma de vida parasitaria que consume todo a su paso. En la serie de Halo, combina una acción intensa y una narrativa profunda y un trasfondo científico y mitológico, creando un universo rico y diverso. Básicamente, que en resumen, es una serie de videojuegos en el que sigue a Master Chief en su lucha contra el Covenant y los Flood, mientras explora los misterios de los Halo y enfrenta desafíos tanto en la Tierra como en los planetas y sistemas estelares. En realidad, al ser un universo tan amplio, yo diría que Halo podría representar lo que yo creo, ¿verdad? Obviamente no tan fantasioso, pero que sí hay de todo, man. Ahí, ahora, yo, para ser honesto, bueno, en realidad nunca he tenido Xbox. Obviamente he jugado Halo, me gusta mucho Halo, pero los primeros contactos que tuve, man, contactos, tranquilo, bueno, hablando de extraterrestres.
Wow.
Pero digamos, las primeras veces que yo tuve la oportunidad de jugar Halo, en realidad siempre me dediqué más como a jugar un versus, en realidad, ¿verdad?
Sí, como multiplayer.
Como un multiplayer, ajá. Entonces, poco he jugado como los de las campañas, ¿verdad? Pero me parece que hacen una combinación chiva de elementos, ¿verdad? Que para mí lo hace bastante cool, bastante interesante. Sí.
Mae, yo, bueno, sí lo había mencionado. Yo jugué el Reach, que es donde usted salva a Cortana.
Ajá, el Reach. Ese es de Xbox 360.
De 360, ajá. Sí. No sé si, bueno, estoy seguro que en Xbox Live, en el Game Pass, tiene para jugar todos esos Halo, ¿verdad? El ODST.
Sí, yo diría que sí, ¿no?
Sí, sí, ahí están. El ODST, el Halo Reach, el 3, 4, el 1, el 2. No, y hasta los nuevos, ¿verdad? El Halo.
Más porque Infinite. Usted no se pone el bichito a hablar, ma, cuando usted habla, ma.
Ma, ya me lo puse. Es más, vean. Vamos a ir con el siguiente juego. ¿Cuál es el siguiente juego?
Hablemos de Dead Space.
Dead Space.
Dead Space.
Ok, Dead Space es un juego de terror. Muy curiosamente, es un juego de terror del espacio.
Dice, yo creo que no puede haber nada más terrorífico que el espacio en sí.
Es que este juego es sumamente cool, man. Se desarrolla en un futuro distante. La trama gira en torno a Isaac Clarke, un ingeniero que es enviado a la gigantesca nave espacial USG Ishimura para investigar una señal de socorro. Cuando Isaac y su equipo llegan a la nave, descubre que están en un estado caótico y aparentemente abandonada. Pronto se dan cuenta que la nave ha sido devastada por una forma extraña alienígena conocida como los Necromorphs, que transforman a los seres humanos en criaturas monstruosas y violentas. La tripulación de Ishimura ha sido diezmada por este brote y... Madre, quiero poner mi voz de alien. Mi marcianito triquitri, triquitri. Su objetivo es principal es sobrevivir, encontrar a su novia y buscar una forma de escape de la nave. Se enfrenta a numerosos desafíos y horrores. Mae, bueno, para dejar de leer esta hora, mae, yo que he tenido la oportunidad de jugar este juego, mae, es realmente terror. O sea, el juego, hay momentos donde usted simplemente, usted entra como a la cámara al vacío. Ay, fijo, la gente no va a estar tomando atención
no,
a nada de esto.
A mí me cuesta.
Mae, ¿por qué este alien es tan estúpido, mae?
Okay,
vea, Dead Space lo que maneja es este terror, mae. ¿Cómo decirlo? Se hizo que en el espacio técnicamente no hay sonido.
Correcto.
Entonces, digamos, el sonido viaja por medio de digamos, a través de un medio, de una materia física, ¿verdad? O sea, como no viaja a través del vacío, ya a través del agua, del sólido y del gaseoso. Entonces, en Dead Space, usted entra a cámaras al vacío y lo que escucha es esto. Bueno, es que aquí se oye como micrófono, pero se oye como... Y solo escucha usted eso, que es donde el mae va caminando. Porque donde entra cámaras que están al vacío, o que no tienen... Sí, que no tienen atmósfera, o que no tienen, digamos... Pucha, que a veces es un sonido, man. Ahora sí estoy escuchando aliens yo. Que están, sí, al vacío propiamente, usted no escucha nada. El juego le quita todo el sonido. ¿Verdad? El juego le quita todo el sonido. Entonces,
usted lo que escucha es pu, 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 donde me va caminando. Si de pronto sale un alien, usted no lo oye. Nada más le aparece, es como un jumpscare. Uh-huh. Pero cuando al mal lo pegan, el mal sale como... Y, o sea, pega unos gritos horribles y son unos bichos horribles. Y usted sí escucha los golpes que le dan al mae. Usted escucha balazos y escucha el golpe, pero no escucha nada más, ¿verdad? Mm. Entonces, es como muy rara esa transición entre usted está en un lugar con ambiente o con aire. Cuando pasa una cámara sin sonido, todo se apaga. Y usted lo que escucha son gritos y escucha golpes y escucha varas que se mueven a través del sonido del metálico, ¿verdad? Mae, y ese juego, digamos, tiene animaciones como muy grotescas. Entonces usted, mae, le aparece un bicho y se lo come y se desmembra todo. Y juegan mucho como con esa vara de apagar las luces y... No sé, mae, es como una animación ahí medio jodida.
Medio turbia.
Sí, sí, sí. Entonces, digamos, es un juego que hasta ahorita, de hecho, me parece que le están haciendo un remaster después de tantos años que no había salido. Tiene este elemento también claustrofóbico, ¿verdad? Que usted al estar encerrado en esas varas, muchas veces, el mae es muy lento para moverse también. Eso es algo, el mae es muy lento. Entonces usted trata de correr de las amenazas y es dificilísimo. Y muchas veces las balas son limitadas. Es como, digamos, esta fórmula de Resident Evil, que es como corra, no enfrente, sino corra, ¿verdad?
Enfrente cuando ocupa.
Cuando ocupa y para más o menos retener al mae y usted escapar, ¿verdad?
Sí, como cuide mucho el supply.
Ajá. Uh-huh. Sí.
Ok. Uno de los juegos que tenemos en la lista, en realidad, no sé ni de qué año es, pero créanme que es viejo. O sea, viejo, viejo. Y tiene una trama muy simple. Ok. Dice que Space Invaders es bastante simple y no tiene una narrativa elaborada, ya que se se centra principalmente en la jugabilidad y en acción. En el juego, los jugadores controlan una nave espacial que puede moverse horizontalmente a lo largo.
No quería ponerlo.
A lo largo de la parte inferior de la pantalla.
Ahora sí quería ponerlo.
El objetivo es defender la Tierra de una horda de alienígenas invasores que se mueven en formación descendente, ¿verdad? Es como jugar Galaga, ¿verdad? Y se acercan cada vez más rápido. Los alienígenas están organizados en filas y columnas y su movimiento y velocidad se vuelven más desafiantes a medida que avanza el juego. Los jugadores deben disparar a los invasores y evitar que lleguen a la parte inferior de la pantalla. A medida que los jugadores eliminan a los alienígenas, los restantes van avanzando más rápido y más cerca, aumentando la tensión y la dificultad. En realidad es sencillo. Básicamente, usted está aquí, en la parte inferior de la pantalla, y todo viene así. Uh-huh, uh-huh. Y usted tiene que... tiene que derrotar todo. Pero sí, hagamos de cuenta que en realidad lo que está bajando son extraterrestres listos a invadir la Tierra, ¿no?
Y tienen cara de malos.
Sí.
Alguien dijo que el próximo 29 de agosto es el Día del Gamer, ¿verdad? Mm. Y se especula por qué. Yo acabo de leer la fecha de lanzamiento de Space Invaders, pero dicen que ese juego salió el 29. Sí.
¿En serio? Mm. Ay, qué loco, man.
Pero, o sea, dicen, porque en realidad yo leí en Wikipedia y no es la fecha. Pero, man, me llamó la atención a eso, que eso es... O sea, es un juego icónico.
Sí, 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 es viejo. Es muy, muy icónico, sí.
Sí, sí.
Ok,
¿Qué nos queda por ahí, dude?
Nos queda Alien, mae.
Alien.
Sí. Uh-huh. A mí me gustó mucho Alien. Tal vez ahorita usted nos profundiza un poco. Pero el único juego que yo he jugado, al menos, de Alien, es de la película de Alien 3, mae, que es de mis películas favoritas de Alien. Uh-huh. Bueno, si han visto las películas y la saga de Alien, entenderán que Alien 3 se desarrolla como en un planeta carcelario, ¿verdad?
Ajá.
Caen ahí no porque ocupan, en realidad caen ahí porque por más como necesidad que otra cosa. Y resulta que en el planeta pues está totalmente infestado de estos bichos. En realidad los aliens que no... Aliens es el nombre, realmente ellos no se hacen llamar aliens. La raza de ellos es xenomorfo, ¿verdad? Y hay un montón de clases, ¿verdad? De este tipo, de xenomorfos. Y exploran, en la película explora mucho los diferentes tipos. Entonces se logra conocer a la reina, ¿verdad? Una reina xenomorfo, los llamados los huevitos, las primeras fases de los xenomorfos, que son como unas, parecen como unas langostas, unas arañas, uh-huh. ¿verdad? Y las fases de crecimiento que van teniendo cada uno, ¿verdad? El juego es, pongámosle, como un tipo de Metroidvania, en realidad. Tiene, es un poco como eso, porque en realidad lo que uno utiliza es a Ripley, ¿verdad? Como una ametralladora que tiene diferentes tipos de usos, ¿verdad? Uno tiene que estarse acercando como a ciertos bloques de la celda. Uno tiene que meterse en una compu y es tratar de explorar las misiones que involucran esa celda, ¿verdad? Uh-huh. ¿Verdad?
Wow.
El asunto es que varias de esas misiones es como vaya derrote a la reina de tal o al líder de tal, ma, y son rapidísimos, ma. El juego es súper oscuro, ma, y es como muy laberintístico, no sé cuál es la palabra, pero es como uh-huh. muy enredado, o sea, tiene como es muy fácil perderse. Hay escenas muy, muy icónicas en las que usted se mete como en los baños, ¿verdad, ma? Está lleno de huevos, ma. Que esas son escenas chivas de la película donde uno se mete, ma, y todos los huevos están así abriéndose, ma, listos para lanzar a los bichillos, ¿verdad?
Ajá.
Ma, es un juego muy oscuro, o sea, su arte es muy oscuro. La música es chivísima, ma. Realmente uno se siente muy solo, ma. Se ve como muy sucio, ma. Y al final de cuentas lo que cuenta, o sea, al final lo que hace es contar la película. Entonces, obviamente, quien ha visto la película antes del juego, pues obviamente va a salir, va a saber que Ripley muere, ¿verdad? Esto ya no es un spoiler, es una película súper, pero súper vieja. Y Ripley se tira a unos calderos, ¿verdad? Uh-huh. Porque resulta que ella tiene en el interior un alien incubándose, ¿verdad?
Ajá.
Después llega el Alien 4, como que sacan como un clon de Ripley y la fusionan el ADN con un xenomorfo y ma, un poco de varas loquísimas. Pero ma, es uno de los juegos ma, más chivas que he visto de Alien, en realidad. Ahora, mucho se ha hecho de Alien. Está Prometheus, ma, está Alien 4, el octavo pasajero, ¿verdad? Donde se centra obviamente en la vida de los xenomorfos. Ma.
Que hecho en Prometeo también... La Will está embarazada de un...
Uh-huh. Es que es como embarazo, ma. Es que es precisamente eso, ma. Lo chiva a los xenomorfos es que fusionan uh-huh. su ADN con el recipiente. Es que es como un recipiente, ma. Es una vara muy loca. En realidad, uh-huh. entonces ellos van mezclando su ADN con quien los incuba. Entonces, es chido ver que los xenomorfos tienen como dentaduras de ser humano, ¿verdad?
Uh-huh.
Porque así fueron incubados.
Ajá.
Después van explorando en crossovers como ma, Alien versus Depredador, en donde entonces los xenomorfos tienen en la boca como los depredadores, ¿verdad? Hay muchos tipos, son muy, muy, muy chivas. En realidad me parece como una saga muy chiva. Básicamente yo diría que es como extraterrestre terror. Uh-huh. Yo lo pondría como así, ma. A mí me gusta mucho Alien.
Sí, casi siempre los aliens o juegos de aliens uh-huh. tienen que ver como con cosas de miedo.
Con miedo, sí, ¿verdad? Ma. Sí, claro. Es parte de su fórmula.
Está bien.
No sé si tiene algo que agregar de Alien.
No, la verdad.
Ah, bueno, es importante mencionar que Metroid, en realidad.
Es correcto, sí. Parte
de. ¿Cómo decir? De su inspiración está basada en Alien. Es una heroína, es una madre que se enfrenta a miles de bichos, ¿verdad? Esta uh-huh. madre anda de planeta a planeta. Ma, es muy, o sea, y al final fusiona como esa vara miedo, ma, y estar solo. O sea, Metroid uh-huh. mete uh-huh. mucho eso, ma. Pero sí, muy entonces, bien. Por si no lo sabían, Metroid estaba inspirado en Alien.
Muy bien, muy bien.
Uh-huh. Después, entre las categorías que el dude y yo tratamos de ver, tratamos de construir en realidad, encontramos dos juegos que quisimos incorporar acá. En la que representa una dualidad uh-huh. en el mismo escenario, en el mismo mundo, y a eso nos referimos que hay tantos enemigos como gente, bueno, digamos, especies que ayudan a la humanidad. En realidad, no sé si nos puede hablar un poquito de StarCraft, dude.
Bueno, StarCraft en realidad muchos los conocemos, ¿verdad? StarCraft es un juego de Blizzard. Activision Blizzard, ahora Xbox también, ahora Microsoft. La trama se desarrolla en un vasto universo de ciencia ficción donde hay tres facciones, ¿verdad? Mm. Están los Terran.
Los Terran, los Zergs y los Protoss.
Los Zergs y los Protoss. Los Zergs son como insectos.
Me dan demasiado asco esos bichos.
Son simples alienígenas, ¿verdad?
Como los Protoss. Los
de tecnología avanzada, digamos.
Ajá.
Cada raza tiene su propia historia, sus motivaciones, ¿verdad? Y todo esto. Y pues la idea es sobrevivir, porque al parecer los Zergs son una raza que consume mundos, ¿verdad? Uh-huh. Y que van tratando de son como
colonizadores, en realidad.
Ah, son colonizadores y son como colmenas o enjambres, sí, ¿verdad?
Qué asco me da.
Sí, entonces tienen como esa vara. Los Protoss son una raza altamente tecnológica y tratan de detener una amenaza alienígena, otra, digamos, de sus, ¿verdad? Y los terrícolas, que se llaman Terran, fueron expulsados de la Tierra y están tratando de establecerse en planetas distantes, ¿verdad? Entonces, de hecho, en el juego siempre hay que construir como campos de
como colonias.
Ajá. Que tienen, sí, pero tienen como estos domos, ¿verdad? Los Terran necesitan como unos... unas torres que tienen como unos campos de energía. Y no
sí,
sé
sí, sí. Uh-huh. A mí, o sea, cada raza tiene su vara, ma, y algo que me encanta de los Terran al ser expulsados, en realidad son como nómadas, ma. Uh-huh, uh-huh. Y lo que me encanta de los Terran, ma, en el juego es que usted puede migrar las bases. O sea, usted tiene bases.
Usted levanta las bases.
Y usted puede migrar las bases. Ma, eso me encanta, ma. Es tan chido, ma.
Sí, y hay muchísimas expansiones. Para el StarCraft 1 hay una que se llama Brood War, que introduce una raza nueva dentro de la facción de los Protoss que llaman Dark Templar, ¿verdad? En StarCraft 2...
Perdón, esos son de los Protoss.
Sí,
¿verdad
son
que
de
sí?
Los Protoss, los Dark Templar, ¿verdad? StarCraft 2 está el Wings of Liberty, A Heart of Swarm, Legacy of the Void, ¿verdad? StarCraft es una... o sea, se alimenta mucho de varas como políticas, conflictos intergalácticos, ¿verdad? Y todo esto. Y pues, siempre usted trata de ver como de tener campañas con cada una de las razas.
En realidad, sí. En realidad, si usted juega las tres, pues toda la historia calza en sí, ¿verdad? O sea, por lo menos en el que yo jugué, no. O sea, el orden era empezar con Terran.
Uh-huh, claro.
Después iba usted con los Zergs.
Con los Zergs.
Que me pegan el asco.
Uh-huh.
Y después con los Proto.
Ok.
En ese orden, ¿verdad? Después yo jugué un DLC de ese mismo juego en donde usted hace, digamos, el orden como en espejo, ¿verdad? Usted empieza con los Proto, después con los Zergs y termina con los Terran.
Muy loco.
Mae. Difícil, mae, o sea...
Mae, sí, digamos, yo le di un poquito, pero sí leí Warcraft, ¿verdad? Mucho.
No, Warcraft.
Y en ese también usted juega las tres o los cuatro, que eran los humanos, los orcos, los elfos y los muertos, porque había como una raza de muertos, ¿verdad? Entonces, mae, es muy, muy interesante toda esta cuestión de ver las perspectivas de cada una de estas.
Sí, es que yo siento que es muy natural del ser humano, mae. Más bien me parece muy tuanes cuando el ser humano se percibe a sí mismo como alguien peligroso, ¿verdad?
Uh-huh, uh-huh.
Pero sí, mae, lo más normal es que siempre, por eso es que en esta lista lo más grueso fue, digamos, como de aliens hostiles, ¿verdad? Por no lo decir, ¿verdad? Porque como lo desconocemos, en realidad pensamos que puede ser malo, ¿verdad? Y es totalmente posible, pero también pues, puede haber seres que no, ¿verdad? Uh-huh. Lo cual sí representa StarCraft.
Y hay que decir que StarCraft es uno de los primeros grandes esports que existen.
Ah, sí, sí, de hecho.
O sea,
sí.
Yo he visto tantos videos de coreanos jugando esta vara, nivel
pero si nos ponen las cámaras como arriba, y cómo se mueven las manos,
es impresionante.
Es una estupidez, mae.
Es impresionante. Esos maes calientan manos antes de empezar a jugar, mae. Tienen todas las teclas. O sea, no necesitan ver casi que el mapa. Ellos todo lo tienen casi que
estudiadísimo.
Estudiadísimo, mae.
Bravo. Y tenemos también Mass Effect, dude.
Ya hemos hablado de Mass Effect, pero un dato curioso es que hay varios personajes en distintos videojuegos que se llaman Comandante Shepard. Uh-huh. Comandante...
Y usted quería ser como él.
Sí. Solo que en D no me salió. Shepard es el personaje principal de Mass Effect. Es un comandante también. Es el general Shepard en Modern Warfare 3. Bueno, 2, 3 en esta serie de Modern Warfare. Y me parece que hay otros juegos. Yo estuve buscando ahorita porque sí he escuchado que ese nombre es muy, ¿verdad? Muy conocido. Pero bueno, en este juego usted sigue de cerca el papel de Shepard, que se incluye en una... como en un concilio de maes que se llaman los... Pucha, se me fue. Los Spectres, los como espectros, digamos, que son maes que tienen permiso de la comunidad intergaláctica para andar por donde sea haciendo lo que les dé la gana. Porque son maes que tienen todo el permiso del concilio, digamos. Y digamos, hay tres razas importantes en ese concilio. Igual, toca muchos temas políticos, religiosos, digamos, incluso de control de otras razas, de unas razas sobre otras, ¿verdad? Ese es en el 1. En el Mass Effect 2, se investiga como un proceso, no como un proceso, sino como unos ataques que han habido a unas colonias fuera, digamos, igual de los humanos. Y se dan cuenta que hay una amenaza eminente que se llaman los Reapers, que ya de hecho había aparecido un Reaper en el 1, pero viene otra más grande, ¿verdad? Los Reapers son como unas inteligencias artificiales, como unas vías no orgánicas que andan apoderándose de todo el universo, ¿verdad? Entonces, hay como una tecnología ancestral que dejaron los relays, que de hecho se llaman los Mass Relays, que son como, le permiten a usted viajar de un lugar a otro en el espacio, ¿verdad? Tener como agujeros de gusano que fueron dejados por una tecnología y nadie sabe quiénes son. Entonces, esta gente que dejó los relays dejan también las instrucciones para evitar ser invadidos por los Reapers, porque al final los Mass fueron destruidos por ellos, ¿verdad? Entonces, en el Mass Effect 3, algo muy interesante es que es el único juego de esos que se juega en la Tierra.
Ah, cool, man.
Porque los Reapers hacen una invasión en la Tierra. Entonces, es un juego vacilón. Ya lo hemos mencionado algunas veces. Igual, es muy raro porque usted nunca se pone a pensar las implicaciones políticas.
Yo siento que, involucrar este tipo de cosas en películas y juegos, realmente es algo chivísimo, Uh-huh. Digamos, en realidad, ahora que lo estábamos mencionando, StarCraft involucra eso, Uh-huh. ¿Verdad? En realidad, alguien tiene un poco de eso, porque hay como gobiernos, que ven a los aliens como armas, pues en realidad ET se mete un poco en la vara porque el ejército, trata de estudiar a ET, ¿verdad? Uh-huh. No sé, digamos, bueno, Halo ya vimos, que tiene un montón de connotaciones, políticas y un poco cosas, en realidad todo, siento que es una fórmula chiva de ver,
Sí.
Y no está lejos de la realidad, en realidad, digamos, la premisa que mencionamos, que se confirma la vida extraterrestre a partir como de restos biológicos, en realidad son respuestas del gobierno, digamos, dadas por soldados, Uh-huh. Entonces, en realidad no está muy lejos de la realidad.
Hay muchas, digamos, vea cómo llevan algo que parece sencillo a los videojuegos, tal vez, que se ha hablado mucho de los avances que hubo, digamos, del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Se creía que ellos también tenían tecnología así, ¿verdad? Y cómo, digamos, apareció casi que de la noche a la mañana tecnología que antes no existía.
Ahora, antes de empezar, yo le había mencionado a usted que hay una teoría no sé si es conspiratoria, conspiranoica, no sé cuál es la palabra, pero hay una teoría que remonta como por ahí de los años 50 o 60, por ahí. Uh-huh. Se supone que la humanidad, cuando empieza a hacer su travesía tecnológica, digamos, eran pasos súper lentos, en realidad, digamos. El consumo de la radio duró, no sé ni cuántos años, sí, es una estupidez de años, a la llegada del televisor, ¿verdad? y la llegada del televisor a lo siguiente, en realidad fue cada vez menos el lapso, ¿verdad? Uh-huh. La teoría dice que, o sea, es curioso, pero digamos, puede que calce, en realidad. En algún punto de la historia, dentro de todo este tiempo, se supone que los gobiernos de potencias mundiales en realidad crean un acuerdo con seres de otros mundos en los cuales hacen como el trato en que dejamos que ustedes abduzcan para que ustedes experimenten, uh-huh, a cambio de tecnología, ¿verdad? Y se supone que los casos de abducción que la gente ha comentado en entrevistas crece más a partir de ese supuesto evento, ¿verdad? Como que las abducciones empiezan a crecer de forma exponencial al mismo tiempo en que la humanidad empieza a tener una tecnología, uh-huh, pues cada vez mejor y cada vez más rápido, mae, ¿verdad? Antes era súper absurdo pensar vivir en un mundo como el de los supersónicos, por ejemplo, uh-huh, mae, y hoy es una realidad. Mae, la tecnología que se daba en Star Trek es una realidad hoy, ¿verdad? Y así, mae, miles y miles de cosas que van siendo, pues, obviamente más pros, ¿verdad? Pero por ahí va el asunto.
Uh-huh. Sí, usted también habíamos mencionado algunas cosillas, por ejemplo, en Doom, que se desarrolla en Marte.
Ajá.
No es un juego de aliens como tal, pero sí es un juego donde, o sea, se desarrolla en otro planeta y digamos la lucha principalmente es contra demonios del infierno.
O sea, es el infierno, Marte.
Sí, porque de hecho la idea del Doom, al menos Doom 2016, que reinicia un poco todas las historias, que están muy ligados al original, es que desde el universo usted puede desde el infierno usted puede extraer energía. Entonces, hay como una energía que se llaman como células Argent que usted puede extraer del universo y es como energía 100% pura, digamos, ¿verdad? Pero ahí se tocan más temas así como que tienen que ver más como con esa vara oculta, ¿verdad?
Ajá, ajá.
Maya, algo más iba a mencionar como con esto mismo, pero por ahí va la vara. O sea, siempre hay teorías y cosas así.
Sí, maya. Sí. Ahora, el dude mencionó a Doom y lo teníamos como en menciones especiales.
Menciones especiales.
Y una que teníamos en menciones especiales, y es muy raro, es Dr. Mario.
Ah, sí.
Y ustedes dirán, ¿what? Ma, bueno, la verdad es que uno siempre cree, ma, yo creo que es simplemente una narrativa mal contada, diría yo, ma, de Dr. Mario. Porque nos presentan a un Mario, ¿verdad? Que tira pastillas, en teoría está tratando de no sé, luchar contra enfermedades, diría uno, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero cuando uno termina el juego, en realidad estos bichos son aliens, mae.
Ajá.
En realidad son aliens. Es un final rarísimo, mae. O sea, todo el mundo ha dicho, mae, what? O sea, ¿qué con este juego? Yo no lo he podido terminar, mae. Yo traté, ¿verdad? De darle, pero mae, son creo que 14 niveles. Y mae,
creo que son 20,
me 20 parece. Niveles, son uh-huh. tantos.
Uh-huh.
Bueno, no lo llegué. Debo decir que avancé un poco más del 10, llegué como al 12, no sé. Ma, es dificilísimo. Pero sí, es una mención especial. No tiene una narrativa muy profunda. En realidad se trata de un Mario Doctor, ¿verdad? Que nos hace creer que pelea contra enfermedades y en realidad son aliens. Yo quería mencionar, fuera de los videojuegos, todo, digamos, la cultura de la creencia extraterrestre basada en películas, ¿verdad? Nada más como menciones especiales, porque creo yo que alimentan en realidad la creencia de que todos los aliens en realidad son malos, mae, uh-huh. ¿verdad? O por lo menos la mayoría de ocasiones. Y mae, una de mis favoritas en realidad es un libro, es La Guerra de los Mundos. Mae, La Guerra de los Mundos, yo no sé si usted sabe la historia detrás de la creación.
No.
Digamos, yo diría que La Guerra de los Mundos es un libro, pero se desarrolló como un podcast, ¿usted sabe?
Uh-huh. Que la gente se asustó porque creyó que era en serio.
Ajá, exacto. Porque era como un audiolibro, en realidad, que se narraba a través de la radio.
Sí, era como una novela.
Era como una novela. Exacto. La gente lo sintonizaba, mae, y la gente llegó a creer que la vara era el chile, mae.
Uh-huh.
¿Verdad? Porque la radio tiraba, pues, sonidos, mae. Trataba de recrear todo ese tipo de cosas, mae, la gente no salía a las chozas, mae.
Uh-huh.
O sea, fue una vara
Heavy, creo que fue en Inglaterra que pasó eso, ¿verdad?
Bueno, no sé en dónde.
Estados, una de esas dos.
Pero, mae, ya cuando uno ve la película, realmente dice, mae, si esto se narró en la radio, quién sabe en qué año, pero no me acuerdo qué año es. Uh-huh.
Mae, qué eso, imaginación, tal vez.
Primero eso, y, mae, al chile, qué miedo, mae. Uh-huh. Al no tener televisión, lo único que usted tiene es su cabeza para tratar de imaginarse todo lo que está pasando, mae. Y eso fue el consumo de la radio, ¿verdad, mae? Y eso debió ser loquísimo. Después, bueno, ya lo mencionamos, pero en realidad Alien, que forma parte de las películas de esto, que ya realmente profundizamos un poco, y últimamente los han tratado de ligar bastante, pero la saga de Depredador, que básicamente, pongamos lo que es una raza súper avanzada, mae, tecnológicamente, pero es como muy tribal, y su vara es cazar, ¿verdad? Básicamente, o sea, no es muy profundo, pero es chivísima, a mí me encanta, mae. Después, una película muy tuanis, mae, tengo una escena, mae, aquí, ¿verdad? De hecho, la mencionan mucho en memes y toda la vara. Es Señales, mae. Uh-huh. Hay una escena en particular. Yo creo que los que han visto esta película van a coincidir conmigo, mae. Hay una escena como que están celebrando un cumpleaños, mae, y hay como una toma de una cámara como de mano, ¿verdad? Mae, en donde un bicho pasa como de un arbusto a otro, mae. Pero se ve tan chiva, mae. Se ve tan cool, mae. Yo en esa escena sí tuve miedo, mae. Tiene una premisa un poco tonta en realidad, en gran resumen, porque vienen como a invadir, o sea, vienen a eso, pero resulta que su debilidad, o digamos, no son tolerantes al agua y vienen a conquistar la tierra. Todo es agua. Todo es agua. Entonces yo, mae, no seas estúpida, ¿verdad? Pero bueno, es como que el ser humano diga, mae, yo no tolero el ácido, pero voy a conquistar este planeta que está lleno de ácido. Póngalo así, ¿verdad? Después, la cultura popular, digamos, en dibujos animados ha puesto a los extraterrestres como malos, ¿verdad? Y en algunas ocasiones como una sociedad establecida en donde se puede convivir, ¿verdad? Me da gracia los Simpson, ¿verdad? Porque poner los dos aliens, que son, como siempre andan los dos, mae, como maes que secuestran, de hecho son los papás de Maggie, ¿verdad? Uh-huh. Abducen gente, mae, tratan de controlar al gobierno, en realidad tratan de engañar a la gente, tratan de conquistar, ¿verdad? Así es como lo ponen los Simpson, ¿verdad? Y por otro lado, el mismo creador Matt Groening pone a los extraterrestres en Futurama como toda una sociedad pacífica, ¿verdad? Mm-hmm. Viven bien. O sea, hay de todo, ¿verdad? Pero se ve...
Una dualidad.
Una dualidad, exacto. Un clásico, a mí no me gusta, en realidad, no es una película que me guste mucho, pero la he visto, El ataque a los marcianos. ¿Usted le cuadra?
Es buena, man.
¿Sí le cuadra?
Sí, es buena, es graciosa. A mí me da risa, man. Que se mueren, explotan con
música. Pero bueno,
es que es rara, esa película es muy rara.
Es rarísima, sí. Pero bueno, vienen a invadir.
Sí.
Básicamente invaden. Y una de las películas más chivas y da mucho miedo. Bueno, a mí, al menos a mí. El encuentro cercano al tercer tipo, man. Uh-huh. ¿Verdad?
Steven Spielberg.
Ajá. Pero man, es chiva porque trata como de.
Es como todo el suspenso a la hora de conocer una sociedad.
Pero está. Es que yo no sé si es la misma, ma. Es que yo no... The Fourth Kind. Es que es la misma.
Ah, no. No. Yo creí que era... de hecho...
Porque si, esa es otra. O sea...
¿Usted no reconoce esto o no es eso?
Hey, everybody.
Wow, ¿qué es esto? No me interesa. Es Nick.
No, pero The Fourth Kind básicamente trata como de explicar los testimonios de gente abducida, ma. Uh-huh. ¿Verdad? Si ustedes no han sabido esto, en realidad los contactos con vidas extraterrestres en realidad se subdividen en cuatro, si mal no recuerdo, que yo creo que el primer tipo es cuando usted ve un ovni, supongamos un punto blanco, ¿verdad? Uh-huh. Y ya, ese es el primer tipo. Creo que el segundo tipo es cuando usted tiene un ovni de cerca, me parece que ese es, ¿verdad? Uh-huh. El tercer tipo es cuando usted los ve e inclusive, no, cuando los ve no, cuando usted tiene algún tipo de comunicación, yo creo que telepática o lo que sea, ¿verdad? Y el cuarto es cuando usted ya interactúa directamente con ellos, ya sea por abducción o porque se toparon o este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, la película El Cuarto Tipo básicamente explica esto y creo que trata como de recrear los testimonios de gente que fue entrevistada, ¿verdad? Y yo creo que ponen tomas de... ponen tomas de las entrevistas cuando la gente, digamos, como que sometía bajo hipnosis.
Ajá.
¿Verdad? Y, mae, sí, me fui. Ah, bueno, es este. Mae, ponen las entrevistas de gente bajo hipnosis, mae. Entonces, se ve muy, muy loco, mae. Esas son como, mae, las menciones en realidad.
La que yo le dije que era Encuentros Cercanos del Tercer Tipo es la que tiene esta escena muy famoso. Es como una comunicación, o sea, para bajarle un toque porque está bastante duro. Llega una nave extraterrestre y se tratan de comunicar con la nave, pero no pueden de ninguna manera. Y lo que utilizan para comunicarse es música. Entonces, esto que usted está escuchando es... Ellos están diciendo como, mae, analicen el dato para saber qué es lo que están tratando de decir.
Uh-huh.
Entonces, estos sonidos agudos que usted escucha son los humanos hablando. Y esos graves es la nave nodriza, digamos.
Okay.
Entonces, los maes se comunican. O sea, es una película de Steven Spielberg.
Creo que hay una, mae... no me acuerdo cómo se llama. Distrito 8.
Mae, muy buena, sí. Distrito
sí, Distrito 8. Mae, que pone una situación que nadie se le ocurre. Que en realidad hay una nave...
Varada.
Varada, exacto, mae. Entonces hay seres extraterrestres que en realidad son terrícolas porque están varados durante tanto tiempo que nacen en la Tierra.
Mm-hmm.
Entonces son nuevos terrícolas.
Sí, son como marginados.
Sí, y ajá. Mae, tiene un aspecto, parecen como grillos o como cangrejos. No, sí, cangrejos como no, como langostas.
Langostas, sí.
¿Verdad? Mae, es chiva esa película, es muy tuanes.
Sí, mae, muy buena.
Muy, muy bueno, cool. Bueno.
Dude, para cerrar, ¿qué tal si despedimos a... nuestro amigo, mae?
No, yo quiero escuchar el comentario. Ajá.
Yabe Yuyu.
Ajá. Dijo que vamos a saludar a los patrons, ¿no?
Ok, gracias, mi amigo el marcianito.
Vamos a ponerle Yubi Yubi. Vamos a ponerle Yubi Yubi. Ajá.
Vamos a saludar a los patrons. Madre, ya, perdón, pero a esta hora ya no camino, madre. Ya se me bajó toda la risa, todo el chistín, madre. Ya ahora estoy qué, chichita, madre. No, no.
Súbale, dude.
Qué necio, madre.
Súbale, dude.
Vamos a saludar al Big Road Master. Ok. Déjeme ayudar.
Sí, sí. Dale.
Vamos a tener a nuestro invitado especial hablando. Yeah. ¿Dónde está? Aquí. Vamos a saludar al Big Roller Master Dutter.
Uh-huh.
A Caleb Dude Roman. Al Jordan Dude Roman. Man, ya no sé ni qué estoy haciendo.
Vamos bien.
Gabo Seckers. A Mr. Cranox. ¿Dónde está? A Mana Manito. A Maudi. A Lilan Power. A David the Boss. Y a Brian y a Kike. Man, porque calzó perfecto.
Man, calzó buenísimo.
Eso yo lo pensé, man. Ok, man. Nos pueden saludar desde otras latitudes y otros planetas en frecuencia8bits@gmail.com. Facebook, frecuencia 8 bits. Twitter, Instagram, Twitch, @8bits. Discord y WhatsApp. Igual métanse en el Linktree. Ahí están todas las redes. Linktree/F8bits. También voy a saludar a algunos amigos que en el Discord han estado hablando. Ahorita no recuerdo el nombre. Leo, creo que es que se llama. También Samuel me ha estado hablando por ahí en el Discord. Entonces, un saludo a los que también se están manifestando por ahí.
Cool.
Nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Es la 1
y media.
Y 10. Y 10. Ese está adelantado un poquito porque ese es el... dude, ¿algo más?
Bueno, no, muchas gracias por haber estado con nosotros. En realidad, si tienen la oportunidad de compartir este programa con otros seres del universo, háganlo. Muchas gracias por compartir con nosotros y nos escuchamos la próxima semana. True.